Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sí, es viernes, alabado sea Dios, ya arrancamos con el viernes y con esto arranca también el fin de semana. Hay mucha información y hay temas que voy a estar discutiendo. Para que sepan, vamos a hablar un poco sobre esta vista pública que se llevó a cabo ayer en el Senado, donde se está investigando pues la ejecutoria de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Cosas interesantes ocurrieron ayer en esa vista. Pero entonces, por otro lado, a las 10:30 voy a estar dialogando con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, hablando un poco más sobre esa petición de retorno al trabajo presencial en el gobierno y pues hablar un poco sobre el desempeño de muchos jefes de agencia. Así que eso va a ser a las 10:30. A las 11 voy a estar con mi panel de periodistas tocando los temas de la semana. Les recuerdo que siempre pueden buscar la versión podcast de este programa en radioisla.tv. Ayer estuve entrevistando al presidente del Senado sobre temas del estatus y verdad, y cómo se están llevando los trabajos ahora en el Senado. Interesante la discusión que tuvimos. Y por otro lado, también en esta semana tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de la Vivienda. Son entrevistas que recomiendo que cuando ustedes puedan, pues van a la versión podcast de Radio Isla 13. Ustedes van a Radio Isla 1320, busca podcast y busca la versión de Dígame la Verdad en podcast. Usted lo puede escuchar cuando usted así desee. Arrancamos con este tema que para mí es sumamente importante, ya que estamos en una declaración de estado de emergencia por los asuntos de violencia de género en Puerto Rico. Y mucho se ha dicho, personas que conocen de este tema, de que no están satisfechos con el desempeño de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Estoy segura que allí hay funcionarios extraordinarios que están dando la milla extra. Eso no se pone en duda. Pero se está evaluando la ejecutoria de la funcionaria y pues de lo que cómo está trabajando esa oficina. Ayer se llevó a cabo una vista pública y la Procuradora de las Mujeres, en su ponencia, y estoy leyendo una reseña del periódico El Vocero de la compañera Ayesa Díaz Rolón. La Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, le atribuyó, y lo que voy a leer a continuación es una cita directa de ella, tramoyas con propósitos malsanos, y se refiere a los senadores y senadoras que radicaron una medida para investigar, a través de la Comisión Senatorial de Asuntos de la Mujer, el cumplimiento de sus funciones. Y esto es otra cita directa de la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, en esa vista. Nos parece que la investigación impulsada es un ejercicio de futilidad y un despilfarro de fondos públicos que nuestra oficina necesita desesperadamente para implementar todas las iniciativas que estamos impulsando en beneficio de las mujeres. Quienes sometieron esta medida, la resolución 35 del Senado, es de la autoría de los senadores del movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, Rafael Bernabé y la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago. A esas expresiones de la procuradora le contestó lo siguiente, y ya mismo voy con mi primera invitada. Vamos a escuchar qué fue lo que le contestó la senadora María de Lourdes Santiago a la procuradora.
Quiero recordar además que si estamos hoy examinando la resolución del Senado 35, con el lenguaje que usted tan amargamente reciente, no solamente por acción de los autores, autoras y coautoras, sino porque fue llevada a votación y contó con el voto a favor de senadores y senadoras de todas las delegaciones, incluyendo la senadora Morales, la senadora Palita, en el caso de la senadora Sota, solo se abstuvo. Así que asumo que la adjudicación de intenciones malsanas se extiende a prácticamente todas las juntas allí presentes.
Escucharon lo que dijo parte de las expresiones de la senadora María de Lourdes Santiago. Tengo en línea telefónica la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer y ya tengo en línea telefónica a la senadora Migdalia González. Saludos, senadora, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días a toda la radioaudiencia de tu programa. Nos encontramos muy bien, gracias a Dios, finalizando esta semana con muchos proyectos que benefician al país.
Vamos a hablar de esta vista de ayer, senadora. ¿Qué le pareció lo que se llevó a cabo allí y las expresiones de la procuradora que entiende pues que esta legislación y la cita de ella es tramoyas con propósitos malsanos y que le parece que es un ejercicio fútil de despilfarro de fondos públicos?
Mira, yo creo que la procuradora vive enajenada de la realidad del pueblo puertorriqueño. Nosotras hemos estado sufriendo un alza en los casos de violencia de género, particularmente en contra de las mujeres, y hemos levantado la voz en diferentes situaciones con relación a eso. En el caso de la resolución del Senado, lo que busca es realizar la investigación, el estudio y el análisis sobre las funciones de la procuradora, entiéndase la oficina de la procuradora de las mujeres, y sus facultades ante los servicios que ofrece bajo la ley 20 de 2001, que fue la que precisamente creó la oficina de la procuradora de las mujeres. Yo creo que la procuradora en ese momento se mostró a la defensiva, hasta cierto punto considero que le faltó el respeto a las compañeras allí presentes, y como bien señalaba la compañera del Partido Independentista Puertorriqueño, esa resolución fue llevada a votación donde se obtuvieron, ¿verdad?, 20 votos a favor de que se trabajara con la medida. Y eso es lo que hemos estado haciendo, comenzando con la vista pública de ayer.
Así que usted entonces la notó que estaba a la defensiva.
Sí, totalmente.
Ahora, finalmente, porque estoy leyendo que se tuvieron que frenar los trabajos en la vista, y lo que tengo entendido es porque había una sesión en agenda, pero quedaron entonces asuntos pendientes para que la procuradora conteste.
Correcto. Tuvimos que recesar, y no necesariamente de forma abrupta, porque al iniciar los trabajos en la mañana se notificó que la sesión legislativa había sido citada para las 11 de la mañana y que posiblemente íbamos a decretar un receso en las labores. Así que se procedió con el espacio para decretar el receso, se suspendieron los trabajos en el día. Tiene vital importancia para nosotros atender los asuntos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La vista se va a llevar a cabo el próximo miércoles, ya hemos calendarizado la misma, para que ella pueda continuar con su ponencia, pueda hablar de cada uno de los requerimientos que se le hicieron. Ciertamente hay algunos que ya estaban contenidos en una ponencia extensa que estaba presentando la procuradora, pero precisamente por esa razón habíamos establecido unos límites de tiempo y ella en varias ocasiones, ¿verdad?, no siguió el procedimiento como se había establecido, lo que no nos dio el espacio para que otras deponentes pudieran participar.
¿Qué fue lo que ella no siguió? Si puede elaborar un poco para que el público pueda entender.
Inicialmente se le habían concedido 15 minutos para que hiciera su ponencia. Una ponencia que ella había enviado el día anterior y posteriormente a las 3:30 de la tarde cambió su ponencia y no teníamos conocimiento, ¿verdad?, de qué trataba hasta el mismo día de la vista, entiéndase ayer. Así que ella se extendió, le dimos 30 minutos para que se expresara. En adición a eso, notificamos que había excedido el tiempo, que le iba a dar 5 minutos para que entonces ella pudiera de poner lo que le faltaba de manera resumida. Ella nos dijo que entendía que era muy poco tiempo. Tuvimos la consideración y la deferencia, entendiendo, ¿verdad?, que es un asunto importante para el país, para las mujeres puertorriqueñas. Le dimos 10 minutos adicionales y después pasamos entonces a uno de preguntas. Ya faltaban apenas algunos 20 minutos para que la sesión legislativa comenzara. Le dimos el espacio a la compañera senadora Anaíma Rivera Lacén, quien formuló una serie de preguntas que en muchos de los casos pues requieren que ella traiga una información que no tenía a la mano, y posteriormente consumió su turno de preguntas la senadora María Lourdes Santiago.
Ahora, ¿la procuradora en algún momento se expresó diciendo de que aquí no hay una situación apremiante de violencia de género, o eso nunca ocurrió en esa vista?
Ella hizo señalamientos de que en años anteriores, entre el 2003 y 2006, sí había una crisis, que en este momento son menos los casos. Yo entiendo que así sea un caso, dos casos, amerita la intervención de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y que nosotros podamos hacer las investigaciones correspondientes. Ciertamente, y aquí hablo, ¿verdad?, muy mío, los comentarios que voy a estar emitiendo, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no tiene una campaña desarrollada que nosotros podamos ver en los medios de comunicación que está siendo efectiva en el proceso de educación y de prevención de la violencia de género. Así que yo entiendo que es totalmente meritorio que ella se exprese, que ella nos brinde la información que le hemos solicitado a través de la Comisión de Asuntos de las Mujeres y que nosotros finalmente podamos cerrar la investigación con las determinaciones correspondientes.
¿Pero qué ustedes están buscando precisamente en esa investigación? Sé que es sobre la ejecutoria, pero ¿qué en particular? Porque dice que no tiene una campaña desarrollada. Yo en el pasado vi una que otra cosita y también utilizando influencers para crear conciencia de pues que hay una línea telefónica y que la Procuradora de las Mujeres está para ayudar a las mujeres, porque lo he visto por lo menos en las redes. ¿Pero qué otra cosa ustedes están buscando ahí de lo que ustedes entienden se está fallando?
Como bien mencionas, en el pasado viste ese tipo de campaña, en el presente nosotros no podemos decir que hay una campaña en los medios de comunicación que está siendo efectiva. Nosotros queremos acción de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y se le hicieron una serie de requerimientos, como por ejemplo le pedimos que nos dijera cuáles son las multas que ha otorgado la Oficina de la Procuradora, la cantidad y la razón por la que se estuvieron emitiendo esas multas. También le pedimos copia del expediente del caso de hostigamiento de la compañía de turismo y un resumen de las gestiones que ha hecho en favor de las trabajadoras lactantes. Ciertamente fueron más de 14, 15 requerimientos y particularmente ella reconoció que no había reunido el consejo consultivo, lo que es mandatorio por ley, así que entendemos que merece una respuesta en la que pueda detallar todas las razones por las que no ha estado cumpliendo con la ley.
Ok, sabes que hasta ahora, me dijo que el miércoles que viene, entonces va a continuar la vista, ¿a qué hora?
A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana. Así que por ahora, ¿no se siente usted satisfecha con la exposición de la procuradora en esa vista de ayer en el tiempo que duró?
No me siento satisfecha. Las excusas y la disminución en el presupuesto no son razón para que la procuradora haya hecho las gestiones correspondientes para que se pueda ofrecer el servicio a las mujeres puertorriqueñas y que se haya entrado en un proceso de fiscalización en las diferentes agencias que tienen que conciernen, ¿verdad?, estos asuntos. Así que vamos a continuar con la vista, vamos a escuchar lo que tienen que decir también las líderes de las diferentes organizaciones feministas que trabajan en beneficio de la mujer puertorriqueña y finalmente vamos a emitir el juicio y los comentarios correspondientes.
La realidad es que la oficina ha visto una reducción en su presupuesto y eso sí puede incidir, senadora.
Sí, no,
lo que pasa es que yo creo que ya no ha sido lo suficientemente vocal para, correcto. Bueno, lo vimos recientemente que ha sido vocal, pero en el pasado no había sido lo suficientemente vocal para decir que mira, estoy sin chavo, estoy en una situación apremiante.
Cuando se trata de la vida de las mujeres puertorriqueñas, nosotros no podemos dejar ni un solo día en levantar nuestra voz para que se atienda la situación con la premura que amerita. Así que en ese sentido, aunque ella puede haberlo dicho en los últimos días, yo creo que tiene allí 2 años ejecutando como procuradora y que debe haberse manifestado en diferentes formas durante ese espacio de tiempo.
Pero se pudiese trabajar para que le den mayor presupuesto. Porque la realidad es que sin chavo no se puede hacer nada.
Claro que podemos trabajarlo. El gobernador ha decretado un estado de emergencia y eso amerita que nosotros podamos accesar a esos fondos de emergencia precisamente para atender la situación.
Vamos a ver entonces qué ocurre aquí. Ya sabemos entonces que la próxima semana, el miércoles a las 9 de la mañana, continuará esta vista para seguir conociendo pues la ejecutoria de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Senadora, rapidito, esto es otro tema porque tengo que pasar a... ¿Cómo usted se inclina a votar en el nombramiento de Elba Ponte cuando baje en un momento dado al Senado?
Pues mire, yo he sido crítica del desempeño de la designada Secretaria de Educación, particularmente a raíz del proceso de interpelación que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes. Ciertamente la secretaria, viendo de la forma en que el país se expresó con relación a su ejecutoria en los últimos días, ella ha tratado de desarrollar un plan mucho más efectivo con relación al proceso de reapertura de las escuelas. Así que nosotros estaremos mirando de cerca el desempeño, cómo transcurre la reapertura y el inicio de las clases a nuestros estudiantes en el país. Posteriormente estaremos analizando los documentos que someta y la evaluaremos durante las contestaciones que pueda emitir en el proceso de confirmación.
O sea, ¿no tiene una decisión tomada?
Finalmente no.
Ok, perfecto. Senadora, muchas gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Buen día.
Cómo no. Y ustedes escucharon a la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la senadora Migdalia González, quien resume que la procuradora y sus primeras impresiones fue que vive enajenada de la realidad del pueblo puertorriqueño y que se mostró a la defensiva. Vamos a algo importante que tocó la senadora que estaba dentro de mi agenda. ¿Qué ha pasado con el Consejo Consultivo? Un señalamiento que hizo también la oficina del Contralor. Vamos a escuchar qué fue lo que contestó la licenciada Lercy Boria en esta vista pública para entonces dar paso a mi próxima invitada.
En cuanto al Consejo Consultivo, CENEF y otras situaciones que están pasando en cuanto a mi oficina, precisamente esa es la importancia del presupuesto que tenemos que tener asignado. Nosotros estamos diariamente sopesando el servicio a la mujer o tener un consejo consultivo donde me ayude a investigar, a solicitar información, a sentarnos en la mesa a dialogar. Así que ha hecho esta procuradora en estos últimos 3 años, como vemos, la abismal reducción de presupuesto. Yo tengo que sopesar entre atender a nuestras mujeres que nos llaman diariamente o sentarme con el consejo consultivo. Es algo que está en el proyecto, es un señalamiento del Contralor, así muy bien lo señala. Pero nuevamente recalco, yo tengo que trabajar dentro de la inmediatez. El consejo consultivo es algo que tenemos que hacer, reconozco que tenemos que hacer. Tenemos también que reunir a la CENEF, que nos íbamos a reunir el viernes pasado, y tenemos que reunirnos, lo reconozco, pero yo tengo que priorizar. En estos momentos mi prioridad es la necesidad de las mujeres.
Ahí ustedes escucharon la contestación de la licenciada Lercy Boria, procuradora de las mujeres, en torno a que el Consejo Consultivo pues no se ha estado reuniendo y no es un señalamiento de grupo feminista, también es un señalamiento de la Oficina del Contralor. Tengo a la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Vamos a hablar de esta vista ayer, que estuvo, como decimos por aquí, un poquito sabrosita en el sentido de que la procuradora, y lo dice también la propia senadora Migdalia González, estaba un poco a la defensiva y ella dice pues que tramoyas con propósitos mal sanos, el propósito de esta vista y esta resolución que se sometió, y usted es una de las autoras de esta resolución. Sus expresiones en torno a cómo se expresó ayer la licenciada Lercy Boria en el Senado.
Bueno, yo primero estaba sorprendida cuando empecé a escuchar y a leer lo que decía esa ponencia, escucharlo como ella nos estaba atacando a las personas que somos autoras de esa resolución.
O sea,
resolución.
Eso estuvo en la ponencia como tal. O sea, sí, no es que ella se expresó allí, no, ella lo puso en blanco y negro.
Sí, sí. Entonces, es una cosa insólita. Me parece, además de una falta de respeto, es una muestra de total desconocimiento de cómo es que se crea esa oficina donde ella es procuradora y total desconocimiento de la historia de trabajo, de lucha y de defensa de esos temas que son objeto, obviamente, de los trabajos que hace la procuradora, que hemos hecho durante muchos años las personas que somos autoras de esa resolución. Entonces, ella nos estaba atacando, diciendo que éramos personas que teníamos memoria selectiva y que teníamos propósitos malsanos y que no teníamos ningún tipo de contacto, o prácticamente nos estaba diciendo que no sabíamos de las dificultades y del dolor de las víctimas. Eso es prácticamente lo que nos estaba diciendo. O sea,
y
eso
decirle
me parecía,
eso a usted, que usted, y creo que mi memoria no me falla, me dijo un momento dado que usted formaba parte del consejo y ha estado inmersa en lo que es la Oficina Procuradora de las Mujeres, pues eso es como que bastante fuertecito.
Bueno, es insólito, mira, decir que no, yo creo que tanto María de Lourdes, compañero Bernal, como yo, estamos para la historia en la defensa de los temas que tiene que ver de combatir la violencia de género. En el caso mío particular, les recordé a ella, no solamente que yo llevo décadas con esta defensa, sino que me conozco todo este asunto desde adentro, como le expliqué, porque yo estuve, fui de las personas que defendimos la creación de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que es la entidad antecesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Yo fui comisionada, una gente no sabe eso, pero yo fui comisionada muy joven. En el año 73 se crea la comisión, en 74 se nombran las primeras personas comisionadas, y yo fui una de esas comisionadas. Y a lo largo, con el paso del tiempo, las organizaciones de mujeres entendimos que esa entidad necesitaba más poder y no debía estar en la oficina del gobernador, que era como estaba antes, debía ser una entidad independiente con más poderes, sobre todo poderes de fiscalización, y no una entidad que dé servicios, sino que fiscalice el cumplimiento de las políticas públicas. Y es así como se crea entonces la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La ley crea dos entidades, dos puestos, mejor dicho. Crea la procuradora misma y crea el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un ente que tiene personas de la sociedad civil, no son empleadas de la Procuraduría, son personas de la sociedad civil, y es como este tipo de brazo, de puente o de contacto con las organizaciones de la sociedad civil, que les sirven a la misma vez de guía y, como dice el nombre, consulta a la procuradora para los temas de la procuradora, para que sepa, tenga un oído en tierra de lo que está pasando, y que hace ese contacto y esa conversación con las necesidades de la población que sirve la procuradora, que es los grupos de mujeres en todas sus diversidades, ¿verdad? Entonces, yo fui presidenta del Consejo Consultivo. O sea, que esta señora que me venga a decir a mí que yo no sé de lo que estamos hablando, por favor, ella decía que teníamos memoria selectiva. Yo le dije, no, yo no tengo memoria selectiva, yo tengo muy buena memoria. El asunto que ella dijera que nunca se había investigado a las procuradoras también es insólito, es que ella no conoce cómo ha funcionado esa oficina. Cuando la compañera Fernós fue procuradora, fue objeto de una investigación de la legislatura. Ella rindió todos los informes que había que rendir, eso salió muy bien. Y cuando la licenciada Wanda Vázquez fue procuradora, se inició un proceso de ver si esa oficina se debería cambiar al concepto de defensoría de derechos humanos, incluyendo obviamente sin invisibilizar los temas que tienen que ver con la violencia de género, etcétera. Pero en ese proceso, la entonces procuradora Wanda Vázquez tuvo que defender la oficina y decir lo que estaba haciendo, etcétera. O sea que ha habido, por lo menos que yo recordara, dos instancias donde hubo requerimientos a las procuradoras. Se quería decir que nunca a ninguna procuradora se le ha pedido información, está totalmente errada, y lo que demuestra es desconocimiento de la historia de la oficina, de donde ella es ahora actualmente procuradora.
Bueno, esa fue una de las primeras críticas cuando a ella se le nombra a este cargo, de que ella pues no tenía una trayectoria en temas de asuntos de la mujer y que no conocía a la Oficina Procuradora de las Mujeres. Con todo eso, ahora se le ha dado el espacio.
Por eso mismo que tú acabas de mencionar, es que la ley misma dice que las personas que se nombren ahí deben tener consulta con los grupos que trabajan estos temas. El gobernador o gobernadora debe consultar, no tiene que nombrar a quien recomienden los grupos de mujeres, pero deben ser consultados y deben tomarse en consideración. Y eso no ha sucedido en los últimos nombramientos. Entonces, tenemos esta situación que tenemos ahora, de un desfase entre una persona que está sentada ahí, que parece que no entiende todavía la naturaleza misma de la oficina de la procuradora. Yo sí estoy en récord diciendo que todo lo que es lo que ahora se convirtió finalmente en una orden ejecutiva reconociendo la emergencia de violencia de género, ¿verdad? El estado de emergencia. Uh-huh. Eso, esa posibilidad lo hubiera podido hacer la misma oficina de la procuradora. O sea, todo el seguimiento, el organizar el cumplimiento de las políticas públicas por la
agencias. Claro, lo que pasa es, Ana Irma, que el problema es que mientras ella siga pensando que es un brazo del Ejecutivo, pues
claro,
no va a tomar esas decisiones, y eso lo digo con el mayor de los respetos, pero es la verdad. Ella no es parte del Ejecutivo, ella debe fiscalizar al Ejecutivo, y esa es la parte que ella todavía no ha podido entender.
Mira, esa oficina de la Procuradora tenía una entidad que se llamaba CENEF, que era la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual y Acecho, que sentaba en una mesa a las organizaciones que trabajan los temas, pero también a las agencias y hasta a la administración de tribunales. ¿Para qué? Pues para trabajar interagencialmente y multisectorialmente la implantación de planes de trabajo, de política pública, etcétera. Pues eso es lo que hace la orden ejecutiva que se acaba de aprobar.
Mira, me
eso lo hacía la oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Me queda poco tiempo, Ana Irma, pero entonces esto de que se queda en el limbo el Consejo Consultivo y que ella reconoció, escuchaste el sonido, aunque tú estabas en la vista, pero para sí. beneficio de la radioescucha, ella reconoce pues que para ella no ha sido prioridad tener este Consejo Consultivo. Y me escriben por aquí personas que conocen del tema que si ella hubiese nombrado este Consejo Consultivo, una de esas primeras tareas sería buscar fondos federales, buscar propuestas federales para poder buscar más dinero para la Oficina Procuradora de las Mujeres. ¿Qué tú piensas?
Bueno, que hay fondos federales, que ahora mismo no se sabe exactamente cómo es que ella los está usando, que precisamente cuando estaba el Consejo Consultivo y estaba en funciones el CNED, pues se trabajaba el uso correcto y la búsqueda de fondos. Tú tienes razón en cuanto a todo eso se refiere. Es que es un problema de no utilizar los poderes que tiene la oficina en la dirección correcta. Tampoco sabemos si ella pidió más fondos, si lo pudo justificar, etcétera. Pero lo cierto es que todos esos poderes que tiene la oficina no están siendo utilizados de la manera correcta ni a toda su capacidad.
Y aquí, y vuelvo y lo recalque con esto, cierro, yo le he ofrecido el espacio y toqué nuevamente base hace algún tiempito atrás con sus oficiales de prensa. Aquí yo le ofrecí los lunes, por lo menos una vez al mes, que viniese y hablase, que tuviese el espacio, porque para eso estamos los medios, para ayudar y que poder ofrecer esos espacios para hablar de los temas que son importantes para el país. Pero ella no aprovechó el momento, y lo digo así porque esa es la verdad, y su gente lo sabe. Aquí se le ha ofrecido ese espacio. Y vuelvo y recalco que se le ofrece nuevamente para que hable, ¿sabes? Dejando cosas atrás, pasando la página y buscando el bienestar común en este momento que tenemos. Sí, tenemos un estado de emergencia. Y aunque ella diga que los números antes eran altos en comparación con ahora, señores, tenemos una situación de violencia de género y es la realidad, aunque no se quiera reconocer. Ana Irma, quiero preguntarte lo mismo que le pregunté a la pasada senadora González. ¿Cómo tú te inclinas a votar sobre el nombramiento de Elba Ponte en este momento?
Pues en este momento tengo una impresión negativa de ella. No tengo, yo puedo decirte que la información que tengo hasta ahora pues es lo que pasó en las vistas en la Cámara, el desempeño de ella en este momento para la reapertura de las escuelas dentro de la crisis del COVID-19. Pues ciertamente me parece que no tengo suficientes elementos para cambiar esa impresión negativa que tengo de ella. A mí me gustaría, como estoy en el Senado y tengo la responsabilidad de evaluar la totalidad de lo que tenga frente a mí de elementos, tener más información, ver los documentos que ella somete, cómo se maneja frente a las preguntas que se le hagan en las vistas de confirmación, para entonces tener más elementos. Pero en este momento mi impresión de ella no es positiva.
Así que en este momento, si la votación fuera hoy, ¿usted no votaría a favor de ella?
Entiendo que no podría votar a favor de ella con lo que tengo ahora, pero quiero ser justa y me gustaría tener más elementos.
¿Cómo no? Licenciada Ana Irma Rivera Lacén, muchas gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ti.
Bueno, ahí ustedes escucharon a la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Me voy a una pausa y al regreso voy a estar dialogando con la secretaria de la Gobernación.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y son las 10:34 de la mañana y ya tengo en línea telefónica a la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Muy buenos días, secretaria, ¿cómo está?
Saludos, Mili. Buenos días a ti y a todo el que te escucha.
Un placer que no había tenido la oportunidad de conversar con usted. Sé que la agenda está cargada y hay mucho trabajo, así que gracias por hacer un huequito dentro de su agenda. Vamos a hablar, sé que todo el mundo y el llamado que usted hizo sobre el retorno a trabajo presencial en el gobierno, y este ha sido el tema de la semana, sé que le han preguntado mucho. Escuché que en efecto este llamado era para los jefes de agencia. Y sé que el 8 de marzo tienen que entregar un plan de cómo van a estar regresando estos empleados. ¿Esto ya han comenzado a entregarle este plan a usted, secretaria?
Sí, de facto, tenemos varias agencias que ya han sometido. La fecha límite es el lunes a las 6 de la tarde. Y pues sí, es la actualización de un plan que ya existe, que se hizo posterior a la erradicación de una ley en diciembre que establece cuál va a ser la estructura y la reglamentación para permitir el trabajo a distancia en el gobierno de Puerto Rico.
O sea, cuando usted hace este llamado a los jefes de agencia, su preocupación mayor era que no había visibilidad de quiénes eran las personas que estaban trabajando, alguna situación que le haya levantado usted bandera, secretaria.
No, cada agencia sabe dónde está cada empleado y qué está haciendo cada empleado. A nivel central no tenemos un sistema digital que lo pueda computar real time, en tiempo real, pero sí, cada agencia sabe, cada agencia tiene un plan, lo que queremos es que lo actualicen. A un año del comienzo de la pandemia, tenemos que ir encaminando nuestros trabajos hacia lo que es una ejecución normal y regular. Así es que estamos exhortando a los jefes de agencia a que revisen sus planes, a que verifiquen cuál es su ejecutoria, cuáles son sus responsabilidades, qué empleado tienen a distancia, qué empleado tienen presencial, qué empleado tienen en un sistema híbrido, que identifiquen cuál es su necesidad y ajusten ese plan a base de esa necesidad al día de hoy.
Hay muchos empleados que la preocupación, y esto surgía el año pasado en medio de la pandemia, que me comentaban, mira, yo quiero, me están obligando a regresar a trabajar, pero no hay las condiciones de seguridad para yo regresar. Yo quiero regresar, pero entonces o no me ofrecen el equipo, o no hay un distanciamiento, o no se está siguiendo las recomendaciones del CDC. ¿Se va a asegurar usted de que en efecto los jefes de agencia cumplan con estos protocolos para que así los empleados se sientan más tranquilos y poder regresar?
Es un hecho. La misma seguridad que yo quiero para mí, la quiero para mi empleado, la quiero para mi cliente. Así es que cada agencia implementará los protocolos básicos de seguridad y pueden añadirle, inclusive cada empleado en su área de trabajo puede inclusive añadirle a la estrategia de prevención y de limpieza y de protección. Pero el gobierno y cada agencia se convierte en un lugar seguro. Ya conocemos nuestra realidad, ya conocemos qué protección tenemos que tener y cuál protección es efectiva. La vacunación no es un requisito, pero las guías de salud sí. Distanciamiento, mascarilla, higienización, limpieza. Esa es la protección real en contra del virus.
¿Se pudiese trabajar tal vez un plan de vacunación para darle mayor tranquilidad al empleado? Aunque usted esté vacunado, tiene que seguir las mismas reglas del CDC, no olvidemos eso, ¿verdad? Pero sí. ¿Se pudiese trabajar un plan para entonces establecer un protocolo de vacunación para los empleados públicos que tengan que regresar a trabajar? Yo sé que la prioridad son nuestros adultos mayores, ¿verdad? Pero
el CDC establece cuál es la prioridad de vacunación, no es el gobierno de Puerto Rico. Y la prioridad de vacunación se establece a base de los servicios esenciales y el riesgo de perder ese servicio. Por eso es que comenzaron con salud, porque no nos podemos dar el lujo de no tener servicios de salud. Desde el mismo CDC y por una instrucción presidencial se ordenó el adelantar lo que es educación, porque entendíamos que a nivel social es bien importante reintegrarse en la educación por el problema que puede crear, ¿verdad?, de salud y de rezago de educación. Mayores de 65 años en adelante por el riesgo. Lo que queda ahora es la fase C. La fase C son empleos esenciales y hay una lista y un orden establecido por el CDC. No podemos atender a los empleados públicos como manera prioritaria porque tenemos que respetar el orden que establece el CDC. Sí hay unas áreas y unos servicios que presta el gobierno que son prioritarias y eso se van a estar atendiendo inmediatamente. Se comienza con la fase C, que entiendo por lo que he escuchado del doctor Mellado, cada vez se acerca más por la mayor cantidad de vacunas que están llegando. Así es que eso va a ocurrir. El presidente de Estados Unidos, Biden, ha dicho que es muy posible que para finales de mayo ya todo el mundo esté vacunado. Así es que en el momento en que esa pluma de vacuna abra y empiece a llegar una cantidad mayor de vacuna, el Departamento de Salud está preparado y ha creado estructura de distribución y de administración para que la vacuna fluya según llegue la cantidad y aumente en cantidad.
Secretaria, en torno al regreso de los empleados, ¿usted ha establecido una fecha de regreso?
No. No, porque la realidad es que todavía estamos en una pandemia. La exhortación es, a base de tu necesidad, activa empleado. Si tú puedes vivir con un plan híbrido, pues déjamelo saber. Dime que tú apruebas tu plan y que tú estás seguro de que tu plan te va a ayudar a ejecutar. Y si necesitas empleados presencial, actívalos. Hay sencillamente servicios que dependen de un brazo ejecutor físico y necesitamos reactivar, y los empleados tienen que comenzar ya a hacer los arreglos para poder estar presencial. A un año del comienzo de la pandemia, tenemos que asegurar la ejecución del gobierno, no nos podemos caer ahí. Existe los planes de seguridad.
Pero el gobierno se ha afectado con la falta de, ¿verdad?, de la presencia de algunos empleados en algunas agencias. Sabemos que estamos en una pandemia y que la pandemia sí nos ha impactado, pero el hecho de que algunos empleados no estén trabajando físicamente en alguna agencia, ¿ha afectado el desempeño del gobierno, secretaria?
Mira, han habido empleados que desde la pandemia están trabajando. Uh-huh. El esfuerzo, el compromiso y la dedicación de los empleados públicos durante la pandemia de unos servicios particulares y esenciales ha sido espectacular, y eso hay que aplaudírselo. A nivel administrativo, el trabajo remoto en algunos lugares funciona, en algunos lugares no. El trabajo híbrido llegó para quedarse. Esto va a ser una modalidad que vamos a continuar adoptando. Pero pues hay empleados que sencillamente tienen que trabajar presencial. Hay empleados que pudieran trabajar remoto, pero no es hasta que se integren más empleados trabajando presencial que pudiera haber más trabajo remoto. Así es que en la medida en que se identifiquen las necesidades, se pueden establecer las estrategias correctas para atajar la necesidad que tenga cada agencia de ejecución.
Secretaria,
y de servicio.
Una vez los jefes de agencia le entreguen ese plan el lunes 8 de marzo a las 6 de la tarde, ¿cuándo pudiésemos saber qué empleados van a tener que regresar y cuáles no? Porque como usted me acaba de explicar, el trabajo remoto funciona para algunas agencias y tal vez para otras no. Me imagino que cuando usted evalúe este plan, pudiese entonces decir qué agencias tienen que pedirle a sus empleados o iniciar ese diálogo con el empleado para regresar.
Yo superviso a las agencias, yo no ejecuto. El brazo ejecutor es la agencia. Quien decide es el jefe de agencia.
Claro, pero usted supervisa a ese jefe de agencia porque le está pidiendo un plan para poder evaluar ese plan.
Yo les estoy diciendo que me sometan el plan. La evaluación y la aceptación y la aprobación del plan proviene de ellos mismos, porque quien único sabe lo que funciona en cada agencia es el propio jefe de agencia. Yo voy a ver a nivel macro la ejecución, yo voy a ver a nivel macro la estrategia. Pudiera, claro que sí, intervenir y dar recomendaciones, pero yo lo que quiero saber es cuál es el plan que cada jefe de agencia adoptó y asegurar que lo ejecuten.
Sí, no, y a eso me refiero, porque usted es la que supervisa, o sea, usted es la jefa de los jefes de agencia.
Correcto.
Así que, pues entonces usted sí estaría entonces interviniendo o dando sus consejos en torno al plan que se le estén presentando.
Así es.
Ok, ahora, sobre este particular, hay muchas personas que están pues cuestionando que en el Departamento de Educación, ya usted tiene información de cuántos maestros ya estarían todos reportándose, todos esos datos.
En las 137 escuelas que van a estar hábiles para recibir estudiantes el 10 de marzo, excluyendo, ¿verdad?, las que tengan que continuar cerradas por el mapa de salud y el porcentaje de positividad, ya existe el personal, no solamente existen los maestros para recibir a los estudiantes, yo he estado personalmente visitando las escuelas. Y los maestros están listos y emocionados por recibir a los estudiantes que digan que sí. Y no solamente me encontré con eso, me encontré con que ya hay maestros que desde hace quizás mes y medio o desde antes ya visitaban su escuela y daban su clase virtual desde su salón. Así que el compromiso de los maestros ha sido hermoso ver ese compromiso de los maestros. ¿Han habido piedras en el camino? Claro que sí, pues estamos en una pandemia, estamos de alguna forma improvisando todo, porque nunca habíamos tenido una pandemia, ¿verdad?, de esta magnitud. Así es que no hay duda del compromiso de los maestros, no hay duda de que los maestros van a aparecer y los niños poco a poco entenderán y sus padres verán que el lugar es un lugar seguro y se reinsertarán. En las escuelas que he visitado han fluido el interés de los estudiantes según matrícula desde un 10 hasta algunos un 50. Así es que es variado por región. Si un niño se presenta al 10, vale la pena.
Ahora, secretaria, pero posiblemente se tuviesen que contratar tal vez más maestros ante el escenario actual que tenemos, porque pues algunos tal vez continuarán de manera híbrida en su casa, otros.
Según expresiones de la propia secretaria, no cuenta con el personal correcto, necesario, de haber alguna situación particular de algún maestro en una de esas escuelas, sencillamente se reubican maestros de otras regiones para cubrir la necesidad de esa escuela. Importante es que el Departamento de Educación ha añadido a la plantilla de empleados 4 personal de seguridad adicionales, ha integrado psicólogos, ha integrado enfermeros, ha integrado 5 conserjes por plantel adicionales al de la plantilla regular. El Departamento de Educación está bien preparado.
Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Y eso lo sabremos entonces la semana que viene y esperemos en Dios que todo corra poco a poco y lo que haya que ajustar, pues se ajusta de aquí a
agosto. En el camino, claro que sí.
En agosto. Hay otra parte que quisiera saber, ¿alguna preocupación suya con algún jefe de agencia, alguien que se tenga que poner un poco las pilas?
Yo creo que todos nos tenemos que poner las pilas y todos tenemos que dar siempre nuestro mayor esfuerzo para asegurar la ejecución. Tenemos retos, el gobierno siempre, llevamos 4 años de retos intensos y siempre los escenarios traen retos, pero junto con esos retos y las crisis, hay unas oportunidades particulares que tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder aprovecharlas. Todas las crisis que hemos pasado nos han dejado unas oportunidades sin igual. Y tenemos que reconocerlas y tenemos que capitalizar de ellas. La pandemia nos dejó el trabajo híbrido. El gobierno nunca hubiese pensado que iba a ser tan actualizado como para trabajar de una forma híbrida. Y esto nos obligó a tocar esa opción y ahora podemos adoptarla y puede permanecer en la ejecución gubernamental. Y eso no nos resta, eso nos suma. Hay lugares donde se puede, lugares donde no se puede, pero... Pero pues hay oportunidades de crecimiento y todos tenemos que continuamente dar nuestro máximo. Todos también están bajo observación porque nosotros tenemos que todo el tiempo analizar la ejecutoria de los jefes de agencia y eso es un ejercicio que hace el gobernador, eso es un ejercicio que hago yo, eso es un ejercicio que cada uno se autoimpone también. La meta es la ejecución y aquí se va a medir por ejecución.
Ayer el alcalde de Bayamón, hablando un poco sobre el regreso de los empleados, emitió las siguientes expresiones, y sé que usted ya las escuchó, pero quiero que las pueda escuchar y también para beneficio de los radioescuchas, sobre esta situación del regreso de los empleados públicos a las agencias. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ramón Luis.
Yo creo que
no sé si usted llamado, a usted no le causa sorpresa.
Lo entendí perfectamente bien y yo entiendo que por eso fue el llamado de la secretaria. Y yo debo entender que en los próximos días cada uno de los jefes de agencia tendrá un listado y un cuadro claro de lo que está pasando en su agencia para entonces establecer un plan de acción. Oiga, el empleado que no quiere ir a trabajar en una empresa privada, ¿qué pasa en la empresa privada? El empleado que no le esté rindiendo al 100% a la empresa privada. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Qué ocurre?
La empresa privada lo remueve.
¿Usted cree que debe pasar eso?
O deja de cobrar, o yo no tengo ningún problema. Si hay alguna persona que se quiera quedar en la casa, solicita una licencia sin sueldo,
claro.
Se le asigna una licencia sin sueldo, pero entonces permite que esa posición sea ocupada por un empleado que sea de manera temporal, en lo que él entonces vuelve de nuevo a trabajar. Pues mira, se le pide una licencia sin sueldo y no hay ningún problema.
¿Qué le parecen esas expresiones del alcalde de Bayamón?
El alcalde de Bayamón es un administrador probado. Él sabe lo que hay que hacer para maximizar los recursos que tenemos. Tenemos que... este llamado responde a una necesidad de ser responsables en el manejo de fondos públicos. Hay varias situaciones que pueden impedir a un empleado el presentarse a su trabajo y el ¿verdad? El ejecutar, ¿no? El trabajar, pero tienen que ser válidas. Si es una enfermedad, es una enfermedad. Si está pidiendo un acomodo razonable por el cuidado de sus hijos, pues uh-huh. se atiende. Pero si no tienes ninguna razón, el gobierno de Puerto Rico no puede pagarte si tú no brindas y prestas un servicio. Eso para empezar es ilegal. Así que tenemos que ser celosos con los fondos públicos.
Sí, no, y estoy de acuerdo con usted, hay que fiscalizar especialmente en momentos como este, pero por otro lado, esa misma rigurosidad se va a implementar también con los contratistas, con los que ofrecen servicios profesionales y a los que se les dan contratos, que también han surgido muchos señalamientos, y le voy a dar un ejemplo. Uh-huh. La oficina del inspector general señala a una compañía que se contrató en recursos naturales, que a su vez también surge que el Departamento de Estado también le dio un contrato, y pues hay unos señalamientos aquí que no se siguió el debido proceso, estamos hablando de 11.1 millones. Ahora surge un revuelo por los proyectos de energía renovable aprobados por la Junta de Control Fiscal, donde una de estas compañías, el presidente Juan Maldonado, y Juan Maldonado, para recordarle a muchos, fue el licenciado que en medio de la pandemia vendió unas pruebas de COVID-19 que después resultó que no cumplían con los requisitos del CDC y provocó una investigación en la Comisión de Salud de la Cámara en el cuatrenio pasado. Y toda esta cosa uno dice, madre mía, ¿verdad? Preocupa mucho. ¿Qué se puede hacer para entonces tener esa misma rigurosidad con estos contratistas?
Si algún beneficio tiene la contratación, es que el que no trabaja no cobra. Y eso es así es. Obviamente, de la misma forma que hay que supervisar a un empleado, hay que supervisar contratos y ejecución de contratos. Hay mucha más rigurosidad en la supervisión y los controles que tú tienes para hacer pagos o no a contratos que ¿verdad? Que la rigurosidad en el servicio público, particularmente con empleados. Eso depende del supervisor. El contrato es tan bueno o tan malo como tú lo supervises, igual que todo lo demás. Así que si fallamos en supervisión, y eso pues ciertamente hay que atenderlo de la forma correcta.
Así que en estos contratos que han salido a la luz pública, especialmente este de esta compañía de Subo Technologies, ahí entonces se falló en la supervisión.
No tengo el detalle, tendría que sentarme a analizarlo, uh-huh. verificar cuáles fueron los señalamientos. Volvemos, ¿se ejecutó o no se ejecutó? El contrato estaba bien especificado, estaba bien hecho, se le pusieron las métricas específicas. Todo esto hay que analizarlo.
Lo que dice aquí la Oficina del Inspector General, que el 1 de marzo sacó un informe, es que se identificaron y validaron deficiencias que atentan contra los fondos públicos y la sana administración. Entre otras cosas, el examen de la Oficina del Inspector General en torno a dicho contrato también determinó que las cláusulas de penalidad que dispone el acuerdo podrían ser muy onerosas para el Departamento de Recursos Naturales, que, by the way, el Departamento de Recursos Naturales necesita unos fondos porque está ahí casi desmantelado.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, lo que pasa es que tendría que ver el detalle de la deficiencia. Sí. No lo veo. Tengo que ver, hay que analizar y hay que ser justos, porque las situaciones siempre tienen dos caras y hay que justamente analizar ambas. Si se identificó que hubo un fallo, pues primero tenemos que corregirlo y segundo tenemos que aprender de él para que no nos vuelva a pasar. Si hay forma de hacer recobro, se encamina y se persigue, pero hay que ver qué está escrito.
Perfecto, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, secretaria, se me cuida mucho.
Siempre a la orden.
Cómo no, ustedes escucharon a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, explicando un poco sobre el retorno de los empleados públicos, y esto es una evaluación que van a hacer los propios jefes de agencia. Ya establecido una fecha para que cada jefe de agencia vaya entregando su plan y le vaya indicando a ella qué empleados pueden permanecer de manera remoto, qué otros empleados deberían regresar por ¿verdad? La exigencia o su trabajo lo requiera, que tenga que estar presencialmente. Ella va a estar interviniendo y dando consejos, pero quien debe ejecutar y quien debe hacer esas evaluaciones es cada jefe de agencia. Y pues le traje todos los contratos porque de la misma forma que tenemos que ser rigurosos con los empleados públicos, que especialmente en el Departamento de Educación, que ustedes saben que hay un señalamiento de que se pagaron a maestros y empleados que ni ya trabajaban en la agencia o que algunos lamentablemente ya habían fallecido y el cheque seguía saliendo. Esa misma rigurosidad que debemos tener con nuestros empleados públicos, también hay que tenerlas con los contratistas. Ya ustedes vieron todas las cosas. Mira, ahora voy a hablar de esto porque me acaba de salir esto del Nuevo Día. O sea, Juan Maldonado, el artífice de vender pruebas de COVID-19 sin tener... Juan Maldonado estuvo en ATM, ¿se acuerdan de la boda allá en Vieques y que él dio el permiso? Pues estoy poniendo esto para que vayan analizando su trayectoria. Pues ahora sale que una de las dos empresas agraciadas, Excerta TechSolar, tenía por presidente a Juan Maldonado, el abogado que gestionó la fallida compra de pruebas rápidas para frenar el avance del coronavirus. ¿Es en serio? Son las 10:56, me voy a una pausa y lo más seguro... converso con alguien sobre esto y voy con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11 en punto. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Y sí, es viernes. Comienza el fin de semana. Espero que todos la pasen bien en familia, tranquilitos, y que puedan descansar para, mire, arrancar el lunes con mucha energía. Yo estoy feliz, porque para mí los viernes es como ¡woohoo! Pero nada, vamos a arrancar de inmediato. Y es que me quedé con esto. Quería entrevistar a una persona en torno a esto del licenciado Juan Maldonado, pero la persona está ocupada, así que no se me dio. Pero lo voy a retomar donde lo dejé. En momentos en que han salido cuestionamientos sobre las contrataciones, y sé que la secretaria de la Gobernación me dijo que había que fijar responsabilidades y que había que supervisar la ejecución de los contratos. Este contrato de esta empresa de Suvo Technologies en el departamento, que también tuvo un contrato con el Departamento de Estado, la oficina de la inspectora general hizo una investigación sobre esta empresa y precisamente eso se publicó en marzo. Y era porque esta empresa, hace un tiempito atrás, La Oficina Inspectora General detectó deficiencias en el contrato de esta empresa, Suvo Technologies, en el Departamento de Recursos Naturales. Pero surge también que en el Departamento de Estado le dieron un contrato. Entonces, el pasado 23 de febrero, en el portal de noticias del compañero Jay Fonseca, la compañía de tecnología firmó un acuerdo con el Departamento de Estado bajo la incumbencia del entonces secretario Raúl Márquez por 11.1 millones. El contrato fue firmado el pasado 31 de diciembre, siendo el último día de funciones del exfuncionario. De acuerdo con la agencia, el contrato fue referido el pasado 14 de enero a la Oficina Inspector General para que esta agencia examine el acuerdo antes de que se comiencen a brindar los servicios. Pero ya la Oficina Inspector General había hecho un análisis sobre el contrato que se le había otorgado para el Departamento de Recursos Naturales Ambientales, que hay que reconocer que no tiene su flota, que está en una situación económica bastante difícil, y que lo reconoció el mismo secretario aquí en una pasada entrevista. O sea, el Departamento de Recursos Naturales está básicamente, lo están desmantelando. Se necesitan más fondos para esta agencia y muchas otras más. Entonces surgen estos cuestionamientos de que no se siguió el debido proceso, de que estos contratos son onerosos para estas agencias. Y ahora sale que la persona quien gestionó, y ustedes recordarán, esto pasó todo en la pandemia, el que gestionó la fallida compra de pruebas rápidas para frenar el avance del coronavirus sin tener la experiencia y que costó mucho dinero, pues ahora, al parecer, de los contratos que se están otorgando para energía renovable y todo esto, pues se ha provocado este revuelo porque los contratos que se supone que se han otorgado, una de las dos empresas agraciadas Xcerta Tech Solar, según el Nuevo Día, estoy leyendo una nota del Nuevo Día, tenía por presidenta a Juan Maldonado. Y uno ve estas cosas y uno dice, wow, este abogado de verdad que logra moverse muy, muy bien. Así que, y cuando digo de las compras fallidas, estamos hablando sobre la situación de Apex y la investigación que hizo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en el pasado cuatrienio. Entonces dice aquí en la nota del Nuevo Día que Maldonado de Jesús fungía entonces como presidente y principal oficial ejecutivo de Xcerta Tech Solar, una compañía de responsabilidad limitada con al menos 3 entidades sucesoras registradas en el estado de Delaware y con dirección en Puerto Rico. Hay que ver, bueno, fungía. Si fungía es que entonces ya no está dentro de esta agencia. Pero, según las fuentes del Nuevo Día, el año pasado, cuando estalló el escándalo de Apex y las pruebas de coronavirus, Maldonado habría eliminado su nombre de los documentos asociados a Xcerta, aunque todavía continúa ligado con la empresa, según fuentes del Nuevo Día. Ay, padre. Bueno, con esto, a las 11:05, arranco con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y hoy tengo conmigo en mi panel de periodistas la compañera María Soledad Dávila Calero. ¿Cómo estás, María Soledad?
Todo bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias a Dios. Leyendo aquí estas notas y uno trata de no convulsar. También tengo al compañero Roby Cortés, que fielmente estaba escuchando este programa con el radiecito ese que usábamos antes cuando estábamos ahí cubriendo las conferencias de prensa, que uno andaba siempre con un radiecito para ver qué era lo que estaba pasando. Pues él estaba así hoy. ¿Cómo está, Roby?
Muy bien. Oye, es que estoy en la calle y tengo que aprovechar. Sí, porque esto es que monitoreo entonces a Radio Isla.
Eso es el fiebre, ¿sabes?
Hay que hacerle, imagínate, hay que estar pendiente de las noticias.
Muy bien. Y tengo también a la compañera Yanira Hernández. Yanira, ¿cómo estás?
Muy bien, Mili, gracias a Dios.
Bueno, voy a arrancar con, ay Dios mío, que no sé ni por dónde cogerlo con tanta cosa saliendo. Yo le decía ahorita a la secretaria de la Gobernación, porque yo sé que hay que ser riguroso con los fondos públicos, y ella dice que hay que ser responsables del manejo de los fondos públicos. Y entonces pues yo digo que si esa misma rigurosidad la vamos a tener con los contratistas, porque también son servidores y se pagan con fondos públicos, y no siempre se fiscaliza tal vez de la misma manera con los empleados públicos. ¿Qué les parece esto del regreso al trabajo? Yo sé que algunos pueden ir regresando poco a poco, pero siempre analizando la situación de cada hogar y buscando opciones. Voy a comenzar con Yanira, que la semana pasada no pudiste estar con nosotros para darte ahí ese arranque. ¿Qué te parece todo esto del regreso y que hay que ser rigurosos? Y que yo estoy de acuerdo con la secretaria, hay que ser rigurosos, pero hay que ser rigurosos con todos igual.
Me parece que es correcto, ¿no? Hay que ser rigurosos, pero hay que ser flexibles dada la situación. Y como tú muy bien has señalado en esas últimas entrevistas que tuviste en tu programa, son muestra de que uno de las deficiencias mayores del gobierno es precisamente el seguimiento a los temas. Y ahí es donde es importante que se preste atención. Porque si bien los reglamentos y los protocolos para que los empleados puedan regresar al trabajo, pues en el papel pueden estar, la realidad de cómo se dan esos procesos de regreso pues puede ser muy muy distinta. Así que en realidad nosotros necesitamos comenzar a volver a una nueva normalidad. No es lo mismo, no vamos a regresar como ocurría antes, pero las empresas privadas están trabajando, están operando más o menos normal, tratando de mantener un balance entre la seguridad y el servicio que ofrecen. Pero si no ofrecen el servicio, no pueden vender sus productos y tener ingresos y poderle pagar a sus empleados. Así que es importante que se dé esa normalidad, que la gente pueda regresar a trabajar, comenzar a producir de manera que podamos seguir adelante. Estas ayudas que se espera que apruebe el gobierno federal, muy probablemente serán las últimas que se vayan a dar de esa cantidad. Así que la gente tiene que pensar que hay que comenzar a producir y a generar ingresos para poder sobrevivir y seguir pagando los gastos que no cesan. La gasolina, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gasolina ya va por 75 centavos el litro, va a las millas subiendo. Y eso implica que a nivel del mundo la economía está volviendo a lo que era antes, está comenzando todo el mundo a operar, así que o nos ponemos las pilas o nos quedamos atrás.
Sí, yo creo que hay que hacer este análisis y que cada jefe, ¿verdad?, siendo también sensible con cada caso, porque estamos viendo muchas jefas de familia que están pues atendiendo a sus hijos, haciendo 20 cosas. Hay algunas que están trabajando remoto, pero hay otras que tal vez no pudiesen regresar porque no tienen quien le cuide a los hijos. Y eso es una realidad. Así que con esos casos hay que tener esa sensibilidad. Y ya lo ha dicho ella en múltiples entrevistas, la secretaria de la Gobernación, que sí, que van a tener esa sensibilidad, y espero que así sea. Voy ahora
no hay que inventar la rueda. La empresa privada lo está haciendo.
Ah, no, claro.
No hay que inventar la rueda.
La empresa privada lo está haciendo y yo entiendo que tenemos que regresar poco a poco, pero también hay que ofrecer, claro, la seguridad en el área del trabajo. Por ejemplo, aquí nosotros que venimos aquí a la estación, aquí hay un protocolo, hay que limpiar. Yo termino aquí y yo tengo que limpiar todo este estudio para que el próximo que venga se pueda sentir bien. O sea, y eso cada agencia lo tiene que ofrecer para que el empleado... Ahora, no puedes decir, ay, no quiero regresar porque no quiero regresar. No, eso no funciona así, ¿verdad? Cada cual tiene que tener una situación particular. Voy con Robbie y luego voy con María Soledad.
Bueno, en esa misma línea, yo creo que esa es la incógnita que tienen los empleados públicos a la hora de regresar a sus lugares de trabajo, los que están operando, la mayoría de los que estamos remotos. Es ese protocolo que tú sigues en la emisora, lo van a seguir en todas las oficinas de todas las agencias, y ese es el conflicto que existe tanto ahí en las agencias como, por ejemplo, en el Departamento de Educación, en las escuelas públicas, porque estamos viendo cómo entonces el gobierno practica los protocolos que anuncia y que pregona y que hace órdenes para que todos los comercios y entidades privadas tengan que cumplir, pero ¿cómo lo va a hacer el gobierno? Y esta va a ser la prueba grande, ¿no? De ver cómo este regreso al trabajo presencial va entonces a ser la punta de lanza para esa normalización, entre comillas, de nuestra vida de nuestra vida laboral. Yo creo que, no, vamos a ver, en el caso de escuchar a la secretaria que ella en cierto modo no está como que ordenando, sino que está como que pidiéndole a los jefes de agencia que le explique a ella cuáles son sus protocolos por agencia. Pero al final del día, ella también va a tener esa responsabilidad, porque como supervisora de esos jefes de agencia, pues también recae en ella esa responsabilidad de
Claro, y por eso fue que le señalé, bueno, lo que pasa es que usted, si usted está pidiendo el plan, es porque usted quiere tener visibilidad. Yo sé que el jefe tiene que ejecutarlo y evaluarlo, pero usted puede intervenir como jefa de los jefes de agencia.
Claro, claro, definitivamente. Y yo creo que hay que ver qué van a hacer estas próximas semanas con esto. Yo sé que la gente en la calle pues sí está diciendo, que los empleados públicos que no sean pagos y se pongan a trabajar. Pero, gente, están trabajando, simplemente es que no están trabajando en la oficina, están trabajando desde sus casas, están trabajando en otras formas. Y a veces considero que es un poco injusto, que es lo mismo que está ocurriendo también en educación, que de eso me imagino que hablaremos en algún punto, ¿no? De la reapertura de escuelas que no se han certificado todavía, finalmente, ¿no? Que cumplen con los protocolos. Pero en esa línea la gente habla de que los maestros están en la casa como si no estuvieran haciendo nada, y los maestros están trabajando, están dando la vía extra peor de forma remota, que es peor porque tener control de los estudiantes es una tarea bien difícil. Y eso es lo que la gente también tiene que tener en cuenta, de que el hecho de que esté ocurriendo trabajo remoto no significa estar de vacaciones, ni significa estar haciendo nada ni nada, ¿verdad? Porque es todo lo contrario, muchas veces es peor que estar en el lugar de trabajo. Así que nosotros queremos la normalidad, claro que sí, queremos, pero queremos que sea un regreso seguro, que no de momento no ocurran brotes en emergencia, como ocurren tal vez incluso en los sescos está ocurriendo. Ahora mismo el sesco de Caguas lleva varios días cerrado por un caso de COVID. ¿Y cuándo qué va a ocurrir entonces en una agencia cuando ocurre esa situación? ¿Más entonces va a cerrar nuevamente? ¿Sale más caro ese cambio, cambia de escenario a continuar hasta llegar a un punto seguro? Eso es lo que veremos en los próximos días.
Voy ahora con María Soledad Dávila Calero. Me encanta decirte los dos apellidos, porque es que pienso en tu mamá y en tu papá, pues, ¿verdad?
Sí, sí, yo segunda generación de periodistas. Mira, yo creo que una de las maneras en que el sector privado ha estado manejando la situación es precisamente no regresando presencialmente. Es viendo cuáles son todas las cosas que los empleados pueden seguir haciendo de manera remota. Y ahí yo creo que no solo el gobierno debe ser flexible ante situaciones como madres o padres que están cuidando a sus hijos, sino también midiendo cuáles son sus recursos reales, o sea, cuánto espacio tienen para poder tener distanciamiento físico con sus empleados, y eso te da un máximo de personas que pueden regresar a esas oficinas, y cuánto presupuesto tienen para las barreras físicas. Todo ese tipo de cosas yo creo que las tienen que ser bien realizadas ante cuáles son los recursos reales que tienen para poder ir regresando, y además ser consistentes, porque yo creo que en la medida que ellos no sean, que el gobierno no sea consistente con las medidas de protección, le está enviando un mensaje al sector privado de descuido, y se crea un problema de cómo el gobierno va a poder fiscalizar si hay violaciones al protocolo si ellos mismos no lo tienen. Así que yo creo que aquí lo importante es comprensión y flexibilidad para los empleados que tengan una situación que no puedan regresar, realista con los recursos que tienen para el regreso presencial, y consistencia para poder mantenerse fiscalizando también a un sector privado.
Bueno, vamos a ver cómo...
Mili, ajá. Yo tengo... Quiero comentar algo porque me parece que es importante plantearlo. Y es que no es cierto tampoco que todos los empleados o que una gran mayoría de los empleados públicos está en su casa no trabajando o no sé cómo ponerlo, ¿no? Que está en su casa mirando el techo. Aquí yo por experiencia propia te puedo decir, aquí hay unas oficinas que están trabajando, que tienen a su personal que va unos días sí y otros días no a las oficinas, y los días que no trabajan en la oficina hacen trabajo gerencial o clerical desde sus casas, van a su oficina a atender público con unos protocolos de seguridad importante, o sea, bien establecido. Así que yo creo que lo que hay que hacer es replicar ese proceso que se está siguiendo en esas agencias que lo están haciendo bien, que lo están haciendo de manera organizada, y que están dando el servicio que el público requiere. Aquí lo que no debe pasar es que se regrese o se les exija a los empleados que regresen a trabajar como si nada estuviera pasando, y sin tomar en consideración las medidas de seguridad que son necesarias y las medidas de seguridad que son indispensables, y antes que de seguridad, de conciencia familiar, porque no es lo mismo si yo tengo mis hijos en mi casa irme a trabajar que dejarlos en la escuela e irme a trabajar, sobre todo cuando son niños pequeños. Así que hay unas situaciones particulares que tienen que tomarse en consideración, sin duda alguna.
Bueno, vamos a pasar al tema de educación. Ya se supone que la semana que viene oficialmente ya algunas escuelas abran sus puertas, y va a haber este sistema híbrido. Yo le voy a llamar esto un programa piloto, porque a medida que vayamos probando cómo funciona este regreso escolar ahora en marzo, pues entonces podremos ajustar un poco las tuerquitas para agosto. Y ya sabemos que por lo menos en el sur la cosa no pinta bien, sino se están preparando para agosto. Voy entonces ahora a comenzar con Robbie, porque sé que quieres hablar del tema del regreso a clase. Comienzo contigo, Robbie. Voy con María Soledad y luego con Yanira.
Bueno, el regreso a clase, estamos viendo cómo ha ido bajando, en este caso, la cantidad de escuelas que se habían anunciado, porque en el sentido de que ahora estamos viendo otra situación que se ha revelado durante estos últimos dos o tres días, y es la certificación por parte del Departamento de Salud de las escuelas. Una cosa es decir que tienen 115 o 117 escuelas hábiles para comenzar, y otra cosa es que el Departamento de Salud otorgue el permiso, la certificación para que comiencen a operar. Hace dos días se habían anunciado que solamente unas dos, tres escuelas habían recibido, y en este caso colegios privados, habían recibido la certificación final de salud. Ayer se reveló que hay 12 escuelas públicas con certificación primaria, la preliminar, que sabes que cuando tú llenas la solicitud y dices que todo está en orden, pero tiene que ir el técnico, el epidemiólogo, para verificar que todo esté en orden. Estamos viendo que hay, a pesar de que se habló de 100 y pico de escuelas, solamente cerca de unas 40 y pico, 50 escuelas públicas han pedido esa certificación, significa que todavía hay muchas por preparar. Y algo que he notado es que lo estamos viendo, lo estoy viendo en los análisis de todos lados, uh-huh, es que están tratando de hacer comparación entre lo que es la protección de escuela privada versus de colegio privado versus la de escuela pública. Y yo creo que eso es parte de la situación que hace que esto se atrase. No es lo mismo tú tener un colegio solo o dos colegios solos preparados hasta las querendas, como dicen, con todos los acrílicos, con todo el distanciamiento, cuando tienes entonces un sistema completo de escuelas públicas en los cuales lo único que yo he visto, y esto no sé si ustedes me pueden tenga alguna algo que yo no haya visto, pero yo lo que he visto es simplemente que han separado los pupitres. Eso es lo único que yo he visto, más allá de lo que es poner hand sanitizer u otra cosa, pero yo no he visto clínicos en ningún lado. En
yo no sé si tienen los chavos para eso ahora mismo.
Esa es la cosa, y por eso es que yo no entiendo por qué hay entidades que están exigiendo que se regrese rápido a comenzar las clases si todavía no hay un tipo de preparación como lo puede haber en un colegio privado, porque tal vez tenga los recursos inmediatos. Y entonces pues ahí vemos esa disparidad, y no se pueden comparar uno con otro. Entonces pues significa que las escuelas públicas van a necesitar tiempo, y el hecho de tú pintar la escuela, cosa que debiste haber hecho durante todo este año que estuvo cerrada, o de sellar los techos, cosa que debiste haber bregado todo este año, el hecho de hacerla las últimas dos semanas no va a evitar que pueda propagarse el COVID, porque el COVID no se pega por pintura ni se pega por sellado de techo. Se pega por la falta de distanciamiento y por falta de protocolos adecuados.
Bueno, y también que hay que tener un sistema de ventilación continuo en los planteles.
Exactamente.
Y las escuelas que tenemos construidas ahora son cajones. Para los aires acondicionados, en vez de tener ventilación.
Las famosas escuelas del siglo XXI, que literalmente están diseñadas para aire acondicionado. O sea, ¿cómo entonces va a funcionar ese sistema? Y yo creo que todavía hay muchas incógnitas, y yo creo que esto de querer apresurarse a abrir escuelas de loco podría crear unas situaciones que después van a ser difíciles de controlar, brotes y otras situaciones.
Voy con María Soledad.
Mira, yo creo que no debemos buscar, particularmente del sector público, abrir muchas escuelas. Yo creo que la meta es coger algunas escuelas, pocas, que se puedan trabajar para ver cómo es el día a día y tener entonces una apertura más amplia en agosto. Pero la meta no debe ser entrar a la carrera de ver cuántos más planteles pueden ir, porque yo creo que ahí es más fácil que se te salga de las manos, particularmente cuando claramente el proceso está siendo bastante acelerado. Y eso fue una de las críticas que se había hecho de hace unas semanas, ¿no? En tu mismo programa, uno de los miembros del pasado Task Force médico, el epidemiólogo, uh-huh, había dicho, mira, en un mes no da para prepararlo. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, que un mes no da para preparar el sistema público, que quizás mejor un poco hubiera sido desde el principio. No tirar pasta a ver si se pega o no, sino desde el principio escoger unas escuelas particulares, y a esas prepararlas bien, para ver cómo era el día a día con todas las protecciones y ver qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban para entonces en agosto tener una apertura amplia, más organizada. Lo otro es, el gobernador había dicho en una conferencia de prensa que hay 172 escuelas que están estructuralmente viables. Las otras o tienen columna corta o alguna deficiencia estructural o se fueron averiadas por el terremoto. Eso quiere decir que hay un tope, anyways, en agosto la cantidad de escuelas que pueden regresar, pero también entonces hay que ir mirando qué está pasando con esa, con el arreglo de esas otras escuelas, porque particularmente en el sur, o sea, hay un rezago mayor y hay unas posibilidades, hay unas oportunidades menores de ubicar a estos niños en un regreso presencial. Y entonces tenemos que también estar mirando qué está pasando con el arreglo de esas escuelas.
Yanira.
Sí, pero nuevamente, yo creo que aquí estamos pretendiendo, ¿cómo es? Pretendiendo descubrir la rueda, inventar la rueda. La rueda está inventada. Yo no sé si vieron la historia del Nuevo Día, hay una escuela en Calley que ya está operando y está operando de manera satisfactoria. Habían unos cuidos operando, aquí hay unos cuidos operando.
Pero son privadas. Son privadas.
Hay una escuela, sí, privada.
Porque también el vocero reseña, ¿es la Merced?
Ajá, sí.
Okay. Sí, que esa es la que tiene las cubiertas plásticas en los pupitres.
Eso se llama planificación. No hay, o sea, lo que planteo es, no es que no se pueda, no es que no exista la manera de hacerlo. Lo están haciendo. En Estados Unidos hay muchas escuelas operando de manera híbrida desde octubre. Hay maneras de hacerlo. En Europa están desde no sé ni cuándo, desde agosto del año pasado, estudiando parcialmente presencial. No quiere decir que no vayan a suceder unos brotes, porque siempre eso es una posibilidad. Pero tú tienes que tratar de caminar hacia evitar esas situaciones, pero sin que eso impida que te muevas. La realidad es que aquí parece que pretendemos quedarnos estáticos a esperar que pase el virus. El virus no va a pasar hasta sabrá Dios cuándo. Tenemos que comenzar a movernos y tenemos que comenzar a adaptarnos. Y el Departamento de Educación, a mí me parece que ha hecho un trabajo terrible. Perdió todo un año para, sí, preparar las escuelas y para ponerlas en condiciones para que en algún momento durante este año pudieran comenzar las clases de manera, aunque fuera híbrida.
Bueno,
y las escuelas privadas que lo han hecho, me da la impresión de que lo han hecho con sus propios fondos y no con los fondos federales que se asignaron para ello, porque de eso también se encarga el Departamento de Educación y también ha sido bastante negligente y lento en la aprobación de esos fondos.
Yo pienso igual que tú, Yanira, en ese aspecto de que se desperdició ese tiempo que las escuelas estuvieron cerradas para o poder arreglar unas cosas o iniciar un plan. Yo no sé qué pasó. Y ahora estamos ahí tratando, como dicen por ahí, apagando fuego. La verdad que, y vuelvo y destaco este detalle. En el sur, la cosa está lenta, lentísima y paralizada. Y a pesar de que hay unas escuelas, me estaba diciendo el alcalde de Guánica, ustedes saben que Guánica no tiene escuela, pero el alcalde ha identificado 3 escuelas que pueden funcionar, pero obviamente él dice, mira, para agosto, no es para ahora, pero sí ha identificado unas escuelas que pueden iniciar las clases en agosto, y él espera que la secretaria le dé luz verde y que no nos quedemos ahí dormidos en los laureles y que nos pongamos las pilas, tú sabes. Y es como dice Yanira, aquí no estamos inventando nada, pero hay que ejecutar. No sé qué pasa, que como que nos quedamos dormidos. Hay que ejecutar. Vamos a ver si este plan piloto, le voy a seguir diciendo plan piloto, nos ayuda a trazar ese camino de aquí a agosto. Y siempre velando la seguridad de nuestros maestros, maestras, los empleados no docentes y nuestros niños. Tengo que hacer una pausa, compañero. Al regreso, pues entonces hablamos un poco sobre el proceso de vacunación, todos los anuncios que ha hecho el Departamento de Salud, entre otras cosas. También se habló de de estatus. Y quisiera pues analizar también un poco con ustedes, no sé si pudieron escuchar la entrevista que le realicé al presidente del Senado, que a su vez es el presidente del Partido Popular Democrático. Vemos al movimiento estadista en Washington moviéndose, y me reconoció el presidente del Senado que no han contratado cabilderos ni nada para hacer esfuerzos allá en Washington en torno al tema del estatus. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 11:34 de la mañana y ya mismito hablaremos un poquito del tema del estatus, pero vamos a hablar, analizar todo lo que está pasando en salud. Si hay algo que yo tengo que reconocer, porque me gusta ser justa, es que estamos viendo que el secretario de Salud, por lo menos durante la semana, están haciendo varias conferencias de prensa y usualmente son como ahora de las 4 de la tarde para dar información, y eso es lo que hay que hacer. Ofrezca la información a las personas. La gente necesita saber qué es lo que está pasando. Algo que no se veía mucho cuando teníamos al caballero de apellido Mercado, doctor, que entendía que la pandemia no iba a llegar a Puerto Rico, que eso estaba lejos. Pues el tiempo no le dio la razón. Y luego tuvimos a Lorenzo, que como que cogió la agencia en medio de este revolú, y yo creo que pues hizo lo mejor que pudo. Pero qué bueno que se están haciendo varias conferencias de prensa donde se está dando la información, y en muchas ocasiones cuando se quedan cosas pendientes, por lo menos se las hacen llegar a los colegas, hasta ahora, ¿verdad? Quisiera conocer, voy a comenzar con María Soledad en este turno. ¿Qué te ha parecido el desempeño del secretario? ¿Qué te ha parecido todo esto? Porque sabemos que todo es nuevo, el proceso de vacunación, y que vamos sobre la marcha pues ajustando tuerquitas, pero ¿qué te parece a ti, María Soledad?
Bueno, yo veo positivo el que estén dando conferencias de prensa. Sobre el desempeño, pues entre mis colegas y yo hay cuentos que varían. Algunas
hay debates, hay debates.
Sí, hay debates. Pero yo, o sea, quiero resaltar, ya personas que han recibido la segunda dosis en el conteo del Departamento de Salud es como 200,000 personas. Eso es como el 10% de lo que haría falta más o menos para poder llegar a tener inmunidad de rebaño. Pero, pues, en total se han distribuido, o ya se han registrado 500,000 como 70,000 distribuidas, así que yo creo que se está moviendo, yo creo que se está moviendo más lento de lo que nos gustaría. Esperaríamos que ahora con la llegada de Johnson & Johnson se movería más rápido. Y sí, yo otra cosa que sí agradezco sí fue el reconocimiento de que hay un atraso en la entrada de datos. ¿Por qué? Porque mira, a veces surgen problemas y estamos sobre la marcha. Las pandemias son eventos que, si bien no son sin precedentes, no son ordinarios. Así que yo creo que es bueno ver cuando un funcionario dice, mira, sí, estamos teniendo este problema y esto es lo que estamos haciendo para arreglarlo. Yo creo que eso ayuda a que la gente se sienta más confiada con lo que están viendo versus ver algo que claramente es un problema y no es reconocido por el funcionario, como a veces nos ha pasado.
Voy ahora entonces con Yanira.
Yo coincido con María Soledad. Ciertamente no es perfecto, dista muchísimo de la perfección, pero hay que tomar en consideración, número uno, que él como secretario de Salud, el doctor Mellado, lo que lleva allí son que dos meses y medio como secretario en propiedad, por confirmar, pero ejerciendo las funciones que el cargo le requiere. Y han habido cambios dentro de la organización, así que eso también tiene sus implicaciones. Y Por otro lado, estamos trabajando con lo que, con el resultado de lo que sucede en Estados Unidos. Si allá hubo una semana de retrasos por las tormentas de nieve, pues nosotros también nos vamos a afectar. Así que, dadas todas esas situaciones, yo creo que hemos mejorado muchísimo. Sobre todo, tengo que decir que me agrada y me da muy buena espina. La manera en cómo el secretario maneja sus conferencias de prensa y sus comparecencias públicas. Lo veo accesible, lo veo sincero cuando habla, no es que sea infalible, pero yo creo que es un avance y me parece que eso es lo que necesita el país en este momento para poder tener algo de confianza en un proceso tan complicado como este de vacunación en medio de esta pandemia. Yo tengo esperanza, no me cierro a la banda, tengo esperanza de que esto, pues podamos, de que ellos puedan cumplir con su meta de tener la inmunidad de rebaño temprano para septiembre o octubre de este año.
Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho y yo creo que tal vez hay unas áreas para mejorar en torno cuando uno está solicitando entrevistas y eso, pero yo sé que el secretario es sumamente accesible y está manejando una pandemia y hay que darle el espacio. Incluso en el Senado, al parecer, sí cuenta con los votos para ser confirmado como secretario de Salud. Yo espero que sigan haciendo estas conferencias de prensa y que sigan informando a las personas sobre cómo va el proceso. Así que vamos a ver cómo transcurre esto. Yanira, yo quería tocar un tema y sé que en Caribbean Business lo han tocado también. Estaba leyendo notas del vocero y lo he tocado aquí. Hice un panel hace un tiempito atrás con José Aponte y el vicepresidente de Mida sobre esto de los muelles, la fusión de estas empresas, cómo ahora se están trabajando aumentos que ya uno creo que entraba en vigor ahora en marzo y otros que venían por ahí y que va al final del día, cuando yo toco estos temas, es porque María Soledad, se me quedó Roby. Ay, Dios mío, Roby, sí. Perdóname. Perdóname que uno está con 20 cosas en la mente y se me olvidó. Gracias, no, María Soledad, tan chula. Mira, que si no tus fans, porque tienes fanáticas en Twitter que te siguen y elogian tu trabajo, especialmente dando la información sobre los datos de salud, que tú siempre estás pendiente y mirando los informes. Así que déjame darte tu turno, porque si no tu fanaticada me va a acribillar en las redes. Adelante, Roby, disculpa.
No, te preocupes, agradecido por eso. En este caso, con unos datos más recientes, que son los que publicaron.
No te estoy escuchando bien. Mira a ver si, como sé que estás en la calle.
Verifica ahora.
Ahora sí.
Bueno, no, según los datos más recientes que los publicaron esta madrugada, hay 212 personas que ya recibieron las dos vacunas, las dos dosis. O sea, que tenemos 705.000 dentro de un universo de más de 2 millones de personas, que es lo que se necesita, más o menos 2 millones es lo que se necesita para lo que es la inmunidad, el health immunity. Y tenemos entonces 347.000 personas.
No se te está escuchando, Roby, necesito que o te peguen mejor al celular, porque se te escucha como un poco distorsionado y quiero que la gente escuche lo que vas a decir.
Ok, pues aquí estamos. Vamos a decir ahora.
Ok, ahora sí.
Ok. Bueno, pues nada, tenemos entonces poco más de 200.000 personas que ya podemos decir que están inmunizadas. Falta un tramo largo para este proceso. Entiendo que el secretario de Salud ha hecho el trabajo dentro de la situación que está viviendo, ha hecho un buen trabajo. Lo que me da gripa en este aspecto con la situación, con el desempeño del secretario, es que muchas veces, y eso puede ser algo departamental, es que cada vez que se da a conocer de que viene una vacuna, anuncian que vienen como un montón de miles y de momento llega a la mitad. Y yo sé que no es su culpa, pero también hay que tener un poquito ser un poco realista a la hora de informar a la gente y no darle tanta esperanza de que vienen miles y miles de vacunas para de momento al otro día decir, no, vino la mitad. ¿Qué es lo que pasó incluso esta semana? La semana pasada estábamos hablando de la vacuna de Johnson & Johnson, que finalmente se aprobó el fin de semana, y habían dicho que venían 28,000 y vinieron 11,000. Entonces, pues tenemos esa situación que crea entonces la expectativa de la gente que está buscando vacunas en cualquier esquina, porque lo podemos ver incluso, como ahora están en la farmacia, ahora vemos la farmacia llena con personas ya haciendo sus turnos, etcétera. Vemos esa situación de que ven esta desesperanza de cuando de momento no hay vacunas. Incluso de ayer se vacunaron muy pocas personas, según vi en unas 300 y pico de personas, cuando generalmente la línea era de 4 o 5 mil personas. Pero nada, viendo eso, todavía nos falta. Lo de septiembre-octubre es más realista de lo que se había dicho al principio. Me recuerda en enero que habían dicho que ya para abril o mayo ya iba a estar terminado, ¿no?, la vacunación. Y esto va para algo.
No, y han tenido que reconocer que por lo menos esa inmunidad comunitaria que estamos ansiosos por alcanzar, que a finales de año.
Exactamente.
Y esa es la realidad.
Exacto. Y yo creo que la gente, pues nada, hay que tener calma. Sin embargo, estamos viendo algo que no sé si a los compañeros, pero las compañeras le han sucedido, que le han denunciado, pero en estos eventos de vacunas que está haciendo el Departamento de Salud, hay situaciones en las cuales al final del día parece que no hicieron la cantidad de llamadas suficientes para citar gente, que terminan entonces llamando a gente random por teléfono para que lleguen, para que no se pierdan la vacuna. Y eso está mal, porque si están haciendo una campaña para que la gente no está haciendo filas en los lugares, que los vamos a llamar, que no se preocupen que su vacuna va a llegar, o sea, el hecho de que se pierdan 200 o 300 vacunas en estos tipos de eventos, porque ya ha ocurrido de que terminen llamando gente para que se vacunen, sin importar a veces hasta la edad, eso para mí es cuestionable. Todavía entonces hay que seguir ajustando ese sistema para que siga mejorando el proceso. Pero sí se está viendo un cambio, porque se está viendo gente que ya estamos viendo gente cercana que ya se está vacunando. Ya tenemos familiares que ya están vacunados, y eso pues significa que está teniendo efecto. Pero aún falta mucho y tenemos que tener esa paciencia para seguir la lucha a largo plazo.
Ok, ahora sí vamos con el tema. ¿Qué hora es? Sí, tengo un tiempito. Para el tema de los muelles, el 25 de febrero hice un panel, como decía ahorita, con el vicepresidente de MIDA y el representante José Aponte. ¿Por qué el representante José Aponte? Porque el pasado 4 años yo le hice una investigación sobre esto y todavía es la hora, y presentó una nueva resolución para continuar investigando esto. Y él le ha hecho un llamado al Ejecutivo de su mismo partido que por favor abran los ojos en torno al tema de los muelles y los cambios que hay con unas tarifas y por esta fusión que se dio de Luis Ayala Colón con Toad Maritime. Y hablo de este tema, señores, y usted dirá, ¿pero por qué ella sigue tocando el tema? Porque al final del día, cuando usted vaya al supermercado a comprar ciertos alimentos y vea que tal vez se duplicó el costo, es por eso. Cuando usted tal vez vaya a comprar un carro y diga, Dios mío, ¿pero qué caro está este carro? Pues por eso. Nosotros importamos más del 85% de nuestros productos. Y según reseñaba el vocero, y estoy segura que también Yanira tiene más datos, porque el Caribbean Business ha tocado este tema, hay un alza de 66% en la tarifa de mantenimiento y que va a entrar en vigor el 1 de marzo, o sea, ya. Se suma a otro aumento de 30 a un 55% en la tarifa de carga marítima. El costo de inspecciones por furgón está entre $30 a $45. O sea, hay una serie de cosas que están pasando en nuestros muelles de los productos que llegan al país. Yanira, quiero arrancar contigo porque sé que tienes información sobre este tema.
Mira, Mili, esto es algo que hemos estado cubriendo ya para alrededor de 2 años, el que viene este tema recurrente. Y es importante tener en consideración que esa fusión se pudo dar gracias a que el gobierno federal también permitió, no digamos que permitió, porque ellos no tienen la autoridad para permitir o no permitir, ellos sí tienen la autoridad para impedir que esa fusión se diera, y ellos no lo impidieron, permitieron que continuara adelante. Así que en este momento, el gobierno de Puerto Rico, yo creo que debe hacer un frente común para que el gobierno federal, que es quien puede detener que continúe esta situación,
le ponga un detente a la al monopolio que mantiene estas empresas en los muelles de Puerto Rico. Al final, como tú bien dices, quien va a pagar los platos rotos es el consumidor, pero no es que lo va a pagar, es que lo está pagando.
Ya se está viendo.
Porque yo no sé si ustedes van al supermercado con cierta regularidad, pero los precios de los productos en los supermercados están por las nubes. Este no es el único factor, pero ciertamente es uno de los factores que afecta el precio de los productos de primera necesidad de todos los puertorriqueños. Así que este es un tema al que hay que darle mucho seguimiento. En este momento, yo pensaría que la Cámara de Representantes va de alguna manera a dar seguimiento también a esta investigación que ya había realizado el representante José Aponte, porque hay que verificar a qué se deben esas alzas, si son justificadas o no, y si el gobierno de Puerto Rico puede hacer algo para detenerla.
Bueno, y según lo que me dice Aponte, Justicia Local todavía está haciendo, la División de Asuntos Monopolísticos todavía tiene una investigación ongoing, o sea, que está activa, y todavía es la hora que no sabemos nada. Entonces el Federal...
Recordemos que estas mismas compañías, con distintos nombres,
exacto,
fueron parte de uno de los esquemas que el gobierno federal tuvo que sancionar por haberse puesto de acuerdo entre ellas para establecer unas tarifas de manera que le cobraran unas tarifas altísimas al pueblo de Puerto Rico. No es la primera vez, hay que meterle mano a este asunto.
No, definitivamente. Paso entonces contigo, Robin.
Bueno, y es algo que como estamos viendo, como dice Yanira lleva 2 años investigando esto. O sea, que lleva, o sea, las voces de alerta, las alarmas se han dado desde hace 2 años. Y entonces pues nos toca hacer lo mismo que nos toca hacer con todo lo que sucede aquí en Puerto Rico, que es, okay, vamos a resolver, ¿qué hay que hacer para evitar que ocurra? Y yo creo que en este caso, yo sé que el gobernador ya dio hints de que ya como que esto es muy tarde para bregarlo. Habrá que ver si en el foro federal hay algún tipo de forma de evitar esto, este tipo de monopolio. Hablas de una oficina antimonopolística. Hemos visto alguna investigación de ellos en cuanto a cualquier tipo de asunto monopolístico, porque yo la veo como una oficina que nunca la he visto activa en este tipo de asuntos, porque tenemos también la situación del gas igual, que se denuncia y se denuncian aumentos que son bastante fuertes y nada pasa. Yo lo que espero es que de verdad haya un frente unido más allá de partidos y de verdad pues se evite esta situación, porque nos está costando ya. O sea, es como dicen ustedes, nos está costando en el supermercado, en la góndola, en todo lo que compramos, porque todo lo importamos y es parte esencial de nuestra vida el lograr que ese acceso de mercancía de los muelles sea lo más accesible posible para nuestro bienestar.
Sí, la verdad que a mí esto me preocupa y sí. Como dice Yanira, ya se está viendo el alza en ciertos productos. Uno a veces va a comprar 2 o 3 cositas y de momento cuando viene, Dios mío, que ya gasté 50 pesos en qué. Pero bueno, María Soledad.
Sí, no solo el alza, sino en la disponibilidad. O sea, una de las cosas que hemos visto también, no es solo que las están más caras, es que están más vacías. Y un alza en esos productos no solo afecta obviamente lo que vemos en la góndola, sino a los pequeños comerciantes que preparan productos aquí, porque eso quiere decir que la materia prima que mandan a pedir va a salir mucho más cara.
Y también
hay veces que pueden subir el precio, pero hay otras veces que entonces ese producto ya no va a ser rentable. Así que es algo que tiene una cadena y que tiene unos aspectos dentro del gobierno federal y tiene unos aspectos del gobierno local. Yo coincido con Yanira. Ya se hizo una investigación legislativa, no se debe encabetar, sino que esta legislatura debe retomarlo, porque claramente la controversia está viva. Y que quiero recordar también, el presidente de la Asociación de Comercio Estatal también ha hablado que hay otro aumento que estaba como en pausa por la Junta de Control Fiscal y AFAS, pero que, o sea, también hay que discutir qué va a pasar con eso, porque si de repente encima de los aumentos que tenemos ahora
viabilizan otro aumento adicional a la carga, pues peor. Y lo otro es, Puerto Rico es una isla, Puerto Rico no puede darse el lujo de tener prácticas monopolísticas en sus muelles, no podemos.
A mí esto me preocupa seriamente, porque oye, Mili, aquí el costo de vida en Puerto Rico pues ha aumentado, esa es la realidad.
Mili, no, y la temporada de huracanes, o sea, tenemos huracanes, o sea, está la vuelta de la esquina otra vez.
Y a eso le agregaría, es que son múltiples cosas que afectan. También está el impuesto al inventario, que ese es otro tostón que todavía no se ha buscado, ¿verdad? Un consenso entre alcaldes y distintos sectores de la cadena de alimentación. Pero esto a mí me preocupa porque el costo de vida en Puerto Rico sigue aumentando y los salarios no aumentan. O sea, aquí es un reto bien grande. Y este tema, yo sé que podrá ser un poquito técnico, pero al final del día siempre lo resumo así. Le va a costar a usted, señores. Es como Luma Energy. Lo vamos a pagar nosotros. La ineficiencia de los demás la pagamos siempre nosotros. Compañero, gracias por estar disponible. La semana que viene meto el tema del estatus, pues se nos va a morir. Así que. Pero.
No ha muerto en 50 años.
Mira, nena, y hay quienes dicen que no somos una colonia. ¡Ay, Dios mío! No sé. Eso me dio estrés. Pero bueno, señores, se me cuidan mucho y gracias por siempre estar disponible, compañero. Bueno, hasta aquí esta edición. Pero mire. Al regreso de la pausa, usted quédese conectado porque viene Luis Penchi e Ismael Torres en tiempo igual.